conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 La Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse el 198º aniversario de la Declaración de la Independencia. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este...
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, mucha gente hoy en el galponcito. Vamos a prolongar la ovación para honrar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra entre nosotros el sillero italiano Jorge Dorio.
Buonasera amici de Patricio, grazie mille a tutti, Gracias.
Comienza el programa con algunas noticias.
Señores, estaremos aquí toda la semana. Cuando digo aquí es el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963.
Entre Rabiñán y la otra, Arévalo.
Y ese es gratis, uno viene y listo.
Diga qué está pasando ahora los viernes.
Los viernes estamos en vivo también.
Sí, o sea, no así los lunes.
No así los lunes, como habrán notado ayer.
Pero sea que el próximo viernes pueden venir.
Sí, y todos los viernes subsiguientes.
Sí, sí, es verdad.
En vivo aquí en el auditorio.
Muy bien.
¿Alguna...?
Deberemos insistir con que Piedrahita estará en agosto aquí, nuestro amigo Luis Piedrahita, en el Teatro Maipo. Se va a presentar el 1 y el 9 de agosto.
Sí.
En Buenos Aires.
También en Rosario.
En Rosario el 2 de agosto, creo.
Sí, sí.
Y en Córdoba.
Y en Mar del Plata.
Y en Mar del Plata.
Señores, también queremos agradecer a nuestros amigos de Babieca.
¿Cómo no?
El mejor restaurante del mundo, probablemente.
Sí, señor.
Babieca en Santa Fe y Riobamba, por si a alguno se le da por ir.
Claro, porque alguno dice, bueno, ¿y qué?
Está abierto durante las 24 horas del año.
Sí, es raro que uno va a 3 de la mañana.
Los 365 horas del día. Bien. Vamos al programa considerado.
Sí, señor, hay que agradecer después
conceptual, por favor.
Hoy fui a lo de Julia.
¿Qué Julia?
Que es,
¿es un chiste obsceno o no?
No, señor.
Sí.
Es una señora que cose.
Ajá,
lo dicho.
Y atiende en su casa.
En mi casa.
En la casa de ella. Lo cual plantea alguna que otra dificultad.
¿Usted qué se está haciendo?
No, voy, acumulo ropa para hacer dobladillos, cosas de fáciles.
Ropa que se le rompe, ponele.
Para coser.
Se le hace un agujero y sí. Usted se lo lleva a la modista.
Esto se lo llevo.
O da vuelta un traje.
No, sí, ya no se usa eso, ya no lo hace nadie.
O sea que usted se compra...
No, pero ¿sabes qué? Me abermudo los pantalones de
ropa. Sí, se los corta y se los pone como bermuda. Sí, sí, porque últimamente nadie anda de pantalón largo.
No, nada de menos.
El año pasado estaba yo en camino de Mar del Plata, sí. Creo. Y paré en un lugar de la ruta y qué sé yo. Y el único tipo de pantalón largo era yo.
Sí.
Todos los demás estaban con un...
No eran short. Nenes, no eran nenes todos, que nenitos, niños.
No, eran señores mayores que yo todos. ¿Y quién va a Mar del Plata? Bueno, y llevaban un pantalón bermuda, como dice usted,
sí.
Cada uno con sus mocasines y media.
Como corresponde,
le quedaba horriblemente.
Sí, la combinación
mocasín. Al que no ha jugado al fútbol, un short le queda muy mal.
Sí, en general. No, pero además con mocasines, aunque se lo ponga Messi...
No, con mocasines, claro, y media.
Hay sandalias con medias, ojo.
Con un cinturón y una camisa claro. De vestir.
Sí, eso es peor.
Metida bien adentro, el cinturón sí. Ajustadito.
Sí, sí, eso.
Además, esos bermudas que usted señala, de esos señores, fueron adquiridos como bermuda.
Claro, no registran esa metamorfosis que su ropa experimenta.
Claro.
Pasar de traje de comunión...
a bermuda de luxe.
De traje de casamiento a bermuda de Mar del Plata.
Bueno, pero el caso es que...
Usted junta, no lo entendí, usted se compra un pantalón y hasta sí. Que no va a lo de la pobre señora Julia, no le hace el dobladillo, anda...
No, y a veces pasa mucho tiempo y a veces nunca lo hago, pero,
claro.
Pero si no se lo llevo a Julia. Pero están los chicos haciendo los deberes de la escuela, porque ajá. Es en la casa.
Sí, claro.
Trabaja en su casa.
Y me hace abrir la puerta, me dice, no me la abrís vos porque... Estoy
atendiendo a los chicos. Ah, y por ahí es otra persona que usted no conoce.
No, entonces hago pasar a otra señora. Va mucha gente.
Claro, sí.
Porque poca
pero mire,
gente...
si por ejemplo el que golpea la puerta es el amante.
Sí, bueno, pero...
Y, claro. Y lo ve usted y lo imagina una competencia.
Bueno, pero...
¿Qué está haciendo usted aquí con ese pantalón bermuda?
Jugando con los nenes, responde
claro.
Usted.
Claro.
Se confunde con la infancia. Y
además me sorprende con un pantalón en la mano.
Claro.
Que no es lo mismo que tenerlo puesto. O sea, tengo otro puesto.
Es muy peligroso eso que dice usted. Pero trabajar en la casa también es peligroso porque los chicos molestan siempre.
Sí, los chicos... En verdad la casa tiene un movimiento, una... que está reñido con la actividad comercial, con el trabajo.
Sí. Yo tenía un amigo médico, le conté... cirujano en realidad,
sí.
Que llevaba trabajo a la casa los fines de semana.
No, no,
las operaciones las hacía en su casa, le decía al enfermo en el hospital, mire, véngase para casa porque si no...
¿Y dónde operaba? Hora, en la mesa. ¿No?
En la mesa del comedor, claro. Limpiaba todo.
Pero no es cuestión de limpiar.
Y lo metía en la mesa del comedor. Lo que le iba a decir era justamente con relación a los chicos. A los chicos no lo dejaba entrar.
Bien hecho, por favor.
Porque los chicos venían y miraban, espiaban. Y molesta, por ahí agarran algo.
¿De qué van a agarrar?
El bisturí. ¿Qué sé yo, el bisturí?
Por la vuelta, el
una víscera. Con el tipo le saca algo para después sí. Ponérselo. Y el pibe que lo agarra.
¿Qué es esto, papá?
No, tocan todo. Los
y
niños.
Bueno, este señor, pero...
Mi amigo el cirujano.
Claro.
Que no lo dejaba, no por mala onda, porque... Yo fui un día a ayudarlo, que no le había venido el anestesista. Y los pibes querían entrar, y el tipo medio que lo sacó. Nahuel dice, no, acá no me entrás. Y me dijo a mí, no es que tenga mala onda.
¿Pero qué explica, señor? Está en el medio de la operación.
Tocan todo.
Pero sí, además si tiene a un señor abierto,
sí,
ahí, en el medio del lugar... De la casa.
Sí, del cuerpo también.
Las condiciones de asepsia no son favorables.
No, también me dijo eso, mi amigo.
No.
Acá la asepsia, dice, la asepsia es una superstición
no,
de la medicina contemporánea.
Es un mito burgués.
¿Qué va a ser superstición?
Claro, agarro, antes de que entre el ¿cómo se llama? Los cirujanos y el enfermo.
Sí.
Le echo un poco de ray.
Sí, pero no,
y además el paciente se clava un par de ginebras, digamos, antes para esterilizar por dentro.
No, bueno, está. Pero está la anestesia está.
Anestesia, bueno, claro, ¿cómo no le va a poner anestesia?
Y claro, ¿qué cree que le diga? Una cosa es que yo lo haga en mi casa, me decía él. Sí. Y otra que le haga doler.
Claro.
No. Y otra que renuncie a los adelantos de la ciencia. No renuncia a nada.
¿Cómo que no renuncia
claro,
a nada?
No, dijo él. Estoy diciendo lo que
Ah, bueno, decía. Pero se lo dijo mal.
O sea, no trate de refutarme a mí lo que dijo otro.
No, pero usted repite lo que le dice, no sé si su amigo se
En este caso sí, porque estoy contando la historia de un amigo.
Bueno, sí, pero...
¿Qué quiere, que diga lo que dije yo? No dije nada.
Pero no le parece extraño, usted lo reproduce así por boca de ganso.
De ganso, ¿cómo le va?
No, no se lo quiero decir.
Mi amigo mendocino.
No quiero ser tan fuerte, pero usted no le pregunta a su amigo... ¿Cómo puede ser que se lleve enfermos a la casa? ¿Qué se puede enfermar ese cuadro?
¿Querés que te diga una cosa? Me dijo, porque nos tratamos de che.
Sí.
Me dice, ¿querés que te diga una cosa, che? No venía mucho ahí, pero
no, bueno.
Para ilustrar la confianza que teníamos.
Sí.
Es mejor, para el enfermo es mejor.
¿Por qué es mejor?
Porque se siente más...
Más en una casa, en un hogar.
En una casa, en un hogar, ¿no? Esa frialdad del hospital. Esas fueron las últimas palabras de uno de mis pacientes.
Y además es lindo porque supongo que tiene la tele prendida. En todo living que se preside tal hay una televisión prendida. Claro.
Pero si está anestesiado, ¿qué va,
sana,
¿qué va a ver el tipo? ¿Qué comida
sana,
si el tipo no puede comer nada?
Con eso.
Y bueno, pero sana.
Bueno, sí, sana, señor, pero...
No del hospital que andás a ver.
Andás a ver lo que le pone al curé.
Uno no quiere sentirse como en su casa cuando se está operando.
Yo sí, ¿cómo que no?
Cuando se está operando quiere sentirse como
en Yo no quiero sentirme como en el hospital nunca. Nunca.
No, claro,
es lo peor.
Claro,
bueno, pero sí. Pero bueno,
ahora, el muchacho igual cuando... lo que tenía cuando terminaba la operación... chao, lo sacaba.
Claro, y claro, no se va a quedar a vivir en la casa de
médico,
loco.
Y pero...
Si te metes en una casa de familia, tenemos que dormir.
Sí.
Váyase, medio, si todavía le duraba la anestesia, le pegaba un par de cachetazos, lo vestía y lo metía en un colectivo.
Pero además...
Creo que lo conozco.
¿Y qué me dice del pozo operatorio?
Allá anda.
No, él lo hacía en la casa. Así como yo te opero en mi casa, el pozo operatorio lo haces en la tuya.
Bueno, pero hay operaciones de alta complejidad.
No hacía en mi casa.
Ah, bueno. De todos
pero
modos,
yo
igual.
No, el tipo.
No, el tipo, sí.
Hacía operaciones de mediana complejidad. Apéndice.
Sí, igual. Trasplantes de órganos, alguna cosa muy chiquita únicamente.
Tiene que ser un órgano de segundo
sí,
orden.
Sí, claro.
No hay órganos de segundo
orden. Un organito, ¿cómo no, señor?
De todos modos, usted cuando abrió, ya hay riesgo quirúrgico.
La puerta, todo el día.
Siempre hay un pequeño riesgo quirúrgico. Bueno, pero hay mucha gente que trabaja en
sí,
la
casa. Sí, porque a veces se vio que...
Y siempre, el niño es el principal enemigo del trabajo casero.
Sí. Bueno, no, y además porque el niño, algunos dicen, bueno, así aprende el oficio, también participa
no,
un poco.
Lo que arruina todo. A Picasso,
sí.
Los hijos le arruinaban,
así le quedaron
arruinaban
cuadros.
La vida, y él también.
Sí. Y él se le quitó con los de puesto.
Uno le dibujó una paloma.
Pero más el niño no aprende, el niño no se acerca para aprender y mirar, si no irían todos a la escuela y serían barros. El niño se acerca a molestar.
No, pero...
El niño está para molestar y el padre para arruinar la vida del niño.
Claro.
Bueno.
Eso lo sabe cualquier psicópata, psicólogo.
No, el riesgo es sí que el niño participa. Yo he contado aquí varias veces
sí.
que yo voy, mi peluquero atiende también en su casa.
Ah, sí.
El ADL.
Pero es el doctor, seguro.
Debe ser el cirujano.
Sí.
Dígale que usted hace un programa de radio.
Sí, le voy a explicar.
Bueno, hemos hecho...
Casa, sí.
Este programa lo hemos hecho desde su casa.
Desde su cama.
En más de una ocasión.
Sí, pero sí voy a ver quién es para borrarlo de mi lista de amistades.
¿Cómo, negro, que estabas en la radio? ¿En serio?
Sí. Hay uno que se enteró ahora.
Qué lindos recuerdos haber hecho el programa en la casa de él, ¿no? Su
claro.
Lecho.
Claro, ahí está.
Pero el peluquero lo atiende en su casa.
Sí, en la casa de él.
La casa de él, bueno.
La casa de él.
Yo tenía un peluquero amigo que también atendía en la casa.
Sí.
Y la mujer lo dejó al final.
Bueno, sí. En otro orden
porque...
de cosas.
No, pero lo dejó por eso. Porque le llenaba la casa de pelo.
Bueno, pero hay una...
Estaba la casa llena de pelos.
Y andaba la tipa con la aspiradora. Es una vida
no,
imposible.
Es terrible vivir en la misma casa donde atiende un peluquero. Imagínense, todo el piso. Y de pelos extraños.
¿Y de qué va? Sí, bueno, ¿qué va a ser? ¿Pelos de la familia?
O un pedicuro, lo mismo. Los restos de algunas profesiones.
No, pero hay una sala, señor, que está reservada.
Bueno, pero
al
el
uso.
Pelo, no así la uña.
La uña es más noble.
El pelo es volador.
Sí, el pelo
se
es volador.
Filtra. vos por ahí atendés en la planta baja, te vas a... Esto me contaba este muchacho, ¿no?
Ajá.
A veces dice, yo me iba a acostar y encontraba en mi propia cama pelos.
Pero ¿cómo? Porque se le pegarían a él en el cuerpo.
Eso es lo que me decía mi señor esposo.
Claro, se le pegan y este...
Y me dijo, yo dejé de atender y un año después todavía encontraba pelos. El pelo es difícil de sacar. Me dice, me tuve que comprar otra casa.
Bueno, pero qué exagerado, ¿por los pelos?
Por los pelos, sí.
Sí, sí. Ah, qué curioso. Si no sabe qué puede hacer, pone trapos húmedos...
En los pacientes, en los clientes.
No, en las endijas.
De los clientes.
¿Para qué?
De las puertas. Entonces, si el pelo
para que
vuela,
no pasen los pelos.
Claro,
se meten
pega
por cualquier lado, pero... por el ojo de la cerradura.
Pero tiene que ir bien derechito.
Sí, para... pero el pelo es así.
Pero es difícil.
El pelo
es
busca difícil. El vacío, señor.
El pelo atraviesa continentes.
Sí, señor.
Llega a todas partes.
Usted dice que un pelo que yo tenga aquí arriba de la mesa.
Ese mismo, sí.
Este puede venir de Europa, por ejemplo.
Puede venir de Europa, sí.
Sí, o peor.
Y incluso el piojo.
Bueno, claro, el piojo viaja con el pelo.
Ah, claro.
Pero ¿cuánto
si
viven?
Si amarran a un pelo... Una familia de piojos, ponele.
Sí.
Y andás a ver dónde van, ¿no?
No, pero de todos modos, el piojo en un pelo que ya ha perdido su folículo piloso...
Sí. El piojo no sabe todo eso,
Para el piojo ya no tiene sentido ese pelo.
Al piojo le cortan la casa,
no,
imagínese.
Pero, claro. Tiene sentido para viajar a otra persona.
Claro.
Bueno, sí.
El piojo cuando una persona muere... O cuando él no la encuentra interesante.
Sí, desnutrida.
Por alguna razón, porque empieza a usar Tombril, pone. Entonces el piojo dice, de acá me tengo que ir. Y entonces necesita una persona nueva.
Claro.
Así como algunos animales necesitan emigrar para encontrar nuevos pastos.
Bueno, pero ir a otro continente...
Y mire las ballenas, señor. ¿Qué le pasa? ¿Un piojo no puede hacer lo mismo que una ballena?
No. Eso, nada más lejano a un piojo que una ballena.
No sería una ballena subida a un pelo, además.
Ni un piojo a una ballena tampoco.
No, cierto.
Pero el piojo, lo que le interesa al piojo es la sangre, digámoslo de una vez.
Bueno.
O sea...
Usted sabrá.
Sí, señor.
Pero
está en el pelo,
hay
pero...
distintas maneras de traslado. Bien.
Sí, señor.
¿Usted compra comida que hacen personas en su propia casa?
Sí, he comprado.
Por ejemplo, se venden tortas.
Sí.
Cocino.
Casero.
¿Cómo es eso?
Y encargar.
Estoy interesado.
Encargar, por ejemplo, para una fiesta. Porque me mudé, pero había una señora que hacía las tartas.
Allá donde vivía usted,
sí,
claro.
Sí, señor.
Y ahora usted no va porque ese lugar queda... 80 kilómetros.
Sí, claro. Queda un poco lejos.
Las manos, sí.
Pero yo ya he dicho aquí también que cuando voy para allá, para el otro lugar, ella me lleva un arroz con leche.
¿Y cómo hace para trabajar a escala industrial, cocinando en su propia casa, para que, por ejemplo, su marido no se coma parte
de
lo que usted pagó?
No, bueno. ¿Usted
no sospecha cuando le ve el arroz con leche que el marido anduvo metiéndole el dedo?
Pero cosas
no, bueno. El arroz con leche.
Sí, sí.
Porque hay maridos golosos que no se detienen ante la economía. Como
claro, y ella seguro que le dirá, saca el dedo de ahí, porque están golpeando la puerta.
Sí, sí.
Y debe ser el tipo que se va a llevar este arroz con leche.
Claro, un día te van a ver.
No, a veces cuando existe ese funcionamiento comercial, el tipo es el que lleva el arroz con leche a la casa.
Razón de más para sospechar,
en el camino.
¿Qué hace? ¿Qué hace un marido parásito en el camino? Si no comerse parte del arroz con leche, que usted recibe con menoscabo.
Sí, bueno.
Y después si usted pregunta, dice, y vio cómo es la bruja. Vio porque son así los maridos.
Sí.
Siempre la culpa la tiene la otra.
No, pero uno no se entera, le llega ahí, le llega lo que le llega y lo agradece.
Bueno, y
no lo paga,
debe ser la casa de esa pobre mujer.
Y tiene muchos pedidos.
Cociendo
pedido
a la tarde.
Sí. Cocinando.
Cocinando a la noche y cortando el pelo en las madrugadas.
Y para cómo los nenes. No, es una vida imposible.
Bueno, pero ahora está muy de moda, podríamos decir.
Sí.
El home working.
Ah, ¿qué?
Usted trabaja
el deporte.
Trabaja desde su casa.
Ajá.
Y todo, tenga el oficio que tenga.
Leñador, por ejemplo.
No, bueno, leñador no, señor.
Conductor de ómnibus.
Más bien sedentarios, oficios que pueda realizar.
¿Qué oficios hay sedentarios?
Y muchísimos.
Agricultor.
Conductor de radio.
No es sedentario.
¿Cómo que no?
Nosotros hacemos el programa desde muchísimos lugares del mundo.
Bueno, sí, porque tenemos ganas, pero lo podríamos hacer desde su
importa.
Casa.
No importa, lo que usted me diga...
Es así, señor.
Es mentira.
No puedo nombrar una sola... Mire, una sola profesión sedentaria nombrarse.
Hay gente que hace la mixtura de atender al público a la calle desde la casa, como los kioscos que atienden a través de la ventana.
Hay muchos kioscos que instalan... En la pieza que da la calle,
sí.
El kiosco. Que
el regio kiosco.
O sea, si vos instalás el kiosco en la cocina que da al patio, ¿qué va a pasar por ahí? Solo los intrusos, los ladrones y los empleados de teléfono.
No te da ganancia.
Nadie más pasa y nadie te compra nada.
Le piden fiado eso.
Pero si no es kiosco, ¿qué otra cosa puede expender una persona? Acá en Palermo hay restaurantes en las casas.
Hay restaurantes. Bueno, en las casas las cierran, compran un mantel, entrenan a un cuñado como mozo, aprenden a hacer comidas con berenjenas y otras porquerías, y ya tienen un restaurante, cobran 600 pesos por un pedazo de pan.
Bueno, también es muy del mecánico tener el taller en la casa, ¿eh?
¿Qué?
Tiene el taller,
nunca
tiene el taller
living con una fosa.
No, jamás. Living no, señor.
Y entra el mecánico con esas manos sucias. Y tienen poco trato venéreo los mecánicos con sus esposas.
No lo sé.
Y aún con sus novias, porque si lo ven venir con esas manos llenas de sangajol y de aceites AE40, y se les resisten.
A mí que además, el tipo
dice,
manos,
no me toca con esas manos.
Además tienen combustible en el cuerpo, porque les queda impregnado.
Son muy famosos,
muchos mecánicos entran en ignición.
Sí. La fricción es peligrosísima.
Ante la menor chispa, el mecánico
estalla.
Agarra fuego y no lo apagas más. No es como apagar, ponerle un dentista.
No, es que
un dentista lo apagás enseguida.
Lo apagás con el chorro de
entra en ignición. El doctor Barragán... Agarrás, incluso puedes agarrar el canuto ese donde sale agua para el cliente, lo manguereás y se apaga.
Sí.
Pero entra en ignición tu mecánico.
Sí, señor.
Y no lo apagás
más. No lo apagás más.
Y no, bueno, está muy, muy curtido de combustible.
Sí, claro,
tipo.
Ya ilumina un largo rato. Se le penetra la nasta por debajo de la pielcita.
Los huesos son de otro color y todo.
Tiene siempre olor a nasta.
Bueno,
de eso se quejan las novias. Ay, me descompone el olor a nasta que tenés.
Bueno, pero si no...
Gasoil, incluso.
O gasoil.
¿Sabe lo que es lindo de algunos gente de ese rubro? Que en el baño tienen la cosa para las gomas, porque usan la bañera para eso.
Sí, en el mismo baño de la casa, prueba las cubiertas cuando...
No, señor, es una errónea eso.
Arregla, ¿cómo va a desaprovechar? Por eso está bañando a la mujer. Y viene el tipo y dice, un momento, gorda. Uy, mirá, está pinchada.
¿Y qué querés?
No, dice ella.
Puede haber errores, sí.
Sí.
No, no es conveniente mezclar los dos ambientes de la casa. Yo, me da pudor
sí, la verdad que...
cuando voy al mecánico, por ejemplo, está almorzando.
Ah, sí.
Porque está adentro, está en lo que sería la casa.
Adentro, claro.
Adentro. Entonces hay que estar ahí.
¿Qué come un mecánico?
Y cualquier cosa, lo que comemos nosotros.
Sí, a mí me parece que no, que debe comer cosas.
Come carbón.
Sí, relacionada con el auto, qué sé yo.
¿Qué? ¿Y usted come cosas relacionadas con la música, con la radio? No, entonces al mecánico, bueno, hay que llamarlo. Yo a veces le hacía llamar antes. Sí. Yo comparto mecánico con un integrante de este programa, le dije eso.
Sí,
sabemos cómo es. El trabajador que va a atenderlo está comiendo, ¿qué lo llama? ¿Le interrumpe la comida?
Y no sé, yo que está comiendo hasta que sale.
El médico, por ejemplo, un médico que se precie, aunque vos te estés muriendo ahí retorciéndote como un esfuerzo, hasta que no termina de comer no te atiende.
Y está bien.
Le dicen, el doctor está comiendo.
Ah, bueno, sí.
Entonces vos lo ves al tipo que está de acá... Y vos mientras te desangrás, ¿no?
Sí.
¿Qué le pasa? Bueno, agarrás y escribís con tu sangre
adiós.
La pared. Me estoy desangrando.
No le alcanza ya la.
Porque eso la tipa que te atiende y va y habla con el doctor. Y el doctor, nada.
Come más lento el médico.
Es que vos no lo ves.
Claro,
pero
por eso.
Pero vos lo ves.
Sí. ¿Qué hace? Gestos displicentes.
Gestos significa, no ve que estoy comiendo.
Claro. Son ahora tiene que sangrarse. Sí. Hay gente para todo, ¿viste?
Los médicos siempre creen que el paciente no los ve cuando están
incluso cuando están enfrente de sí mismo.
Sí, también.
No, incluso cuando te están operando y hablan.
Claro, usted todavía no le hizo efecto la anestesia.
Claro, el tipo, bueno, vamos a ver qué hay acá.
Y no, mirá,
este es final seguro.
Este lo pasa los 15 minutos. ¿Se imaginan los médicos ahora con los campeonatos de fútbol? Y eso por estar, yo sé que viene a la televisión en los quirófanos.
¿Sí?
Sí, claro, yo que hay una pantalla en los quirófanos ahora.
No sé.
La última que
no,
me operaron yo
no
llegué a ver eso y después me dormí. Cuando me hicieron lo mismo que dijeron usted, yo de copión nomás. Y vi que había una pantalla y que algo se
no,
movía.
Pero son otros
monitores. A mí me hicieron contar hacia atrás y yo le tuve que confesar que no podía. Y dice, cuente de 10 para abajo.
Sí.
¿Cómo le digo al revés?
Pero por la anestesia.
10, 9, así. Sí. Y le digo, no, la verdad no es lo mismo así. Como siempre.
¿No quiere que cante en italiano?
Y el tipo me dijo, no.
¿Por qué no es lo mismo?
Porque ya le habían enseñado así.
Él aprendió a medicina así.
Me enseñaron así, dice, por ahí usted cuenta para adelante y no se duerme.
Sale corriendo.
Claro, sigue derecho y no se duerme. Vio cómo es la codicia.
Claro, tiene que tener un cero rápido,
claro,
un límite.
Dice una cosa más depresiva que expansiva. Bueno, ¿y qué otra gente trabaja en su casa?
Y hay cosas de comercios también mezclados. El ferretero también muchas veces vive atrás.
El ferretero no puede. No,
los
no,
oficios, no, el cerrajero.
El ferretero necesita su local con sus...
2000 cajones.
Anaqueles, cajones y escondrijos. No. Se hacen tortas de sí. Reposteros.
Bueno, claro.
Los reposteros en el sentido no de su amiga, la de... La de allá.
La de la arroz con leche.
Sino los que hacen tortas decoradas para...
Sí, ornamentadas.
Como dicen, hablando en francés.
De casamientos, cumpleaños sí, de 15. Y lo hacen en la casa. Yo no les compro.
¿Por qué no le va a comprar?
Porque no, por lo mismo. Porque la casa es sucia.
No, pero
al menos la mía.
Bueno, está bien. La suya puede ser, pero si alguien tiene que hacer... Usted tiene que hacer una torta para un evento importante. Mencióneme un evento importante de su vida.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Para una joven que cumple 15 años.
Muy bien.
Una torta.
¿La quiere con muñeco?
No, ya no usa muñeco.
No, si la hacemos a su, no sé qué, sobrina, amiga, hija.
Es mi hermana.
¿Ah, su hermana?
Mi hermana menor.
Sí.
¿De qué se ríe, caballero?
No, discúlpeme. No, es que me ría.
No le vamos
es de los nervios.
No le vamos a venir nunca más.
Me acordé de una señora, una actriz, nota al pie, una actriz sí. Muy mayor, sí. Que no quería ir a un programa de televisión X, la llamó a la producción, y le reconocieron la voz a esta actriz muy mayor,
sí.
Y le dijeron, no, yo soy la tía, dijo. Y era
la tía de ella misma.
La tía de ella misma, pero de una persona además de 80.
Bueno, no, lo ideal es saber diseñar un número sí. Que tenga una referencia metafórica.
Bien, por ejemplo.
Por ejemplo, cumple 7 años.
Sí.
Los 7 pecados capitales.
Sí. Claro.
Cumple 8 años.
Claro. Sí. Cumple 8 años.
Un pecado más.
Le agrego un pecado más. Sí. Total, ¿quién se va a dar cuenta?
Pero también. 12 añitos. 12 añitos.
Los 12 apóstoles.
Ahí está. Apóstoles.
Fácil.
Mucho.
O los 12 trabajos de Hércules.
Ahí está.
Sí, para esa edad. Después hay números que se empiezan a complicar. Porque.
Entonces, a ver, ¿qué número?
41.
41. Muy bien.
Munro Plaza 11.
No. Hace. Los. Los 12 apóstoles.
Sí.
Las 12 hazañas de Hércules. Las 12 horas.
Sí.
Ahí tiene 36. Los 7 nanitos. Sí.
Tiene 43.
Menos 2.
Pero no, y entonces.
Convengamos, es un número difícil.
Bueno, sí.
El 48 es más fácil porque hace un féretro.
Claro, es
encima
el
de la torta.
Pero pierde la fuerza simbólica. Usted agrega elementos.
Puede trabajar con jugadores de fútbol.
Claro.
O sea, 11, 22, 33,
sí.
12, contando el árbitro, los suplentes, hinchas.
Sí, pero se va debilitando el símbolo.
Se va debilitando el contenido simbólico, sí, ¿no? Sí, es sí. Verdad.
Para la gente sí. Mayor está el fútbol americano, que tiene 88,
claro, arranca de
todos contra 69,
todos. Arranca alto, mundo, claro.
Bueno, eso es muy bueno.
Eso para los cumpleaños. Se usa mucho esto de que la torta la hagan en otro lugar.
Sí, sí, y después la hagan en otro lugar y la traigan en moto. Es peligroso.
Traer
la torta en moto, 8 de cada 10 tortas no llegan. Sí. O llegan ya
convertidas en
un metáfora. En una cosa así atomizada.
Algo que llamarán tiramisú después, que
pierde claro,
todo
claro.
Mezclado y no total. Este.
Sí, sobre todo las tortas de varios pisos que tienen
o
figuras en mazapán muy complejas.
¿Cómo se hace eso? ¿Te la arman en tu casa cuando te la llevan? O sea, ¿te la van llevando piso por piso? ¿O te la traen armada con gran cuidado?
Sí, es muy difícil.
Tiene una estructura eso para...
¿Cómo una estructura?
Para
tengo que comer la torta.
Sí, pero...
¿Qué me vas a poner?
Llegan los invitados y dicen, estamos en obra.
Claro, voy a comer un pedazo de torta y me trago...
Pero no se come el 100% de la torta.
Ah, qué bonito.
De la que es muy ornamental.
No, hay que dejar el plato limpio, señor.
Bueno, pero... Usted deja el plato limpio, pero sí. La torta que trae sorpresas adentro,
sí.
Cintas para tirar de la
cinta. ¿Cinta de qué? ¿Scotch?
No, unas cintas de tela para tirarla, a ver quién saca la sortija y todo eso.
Eso es, no, eso es una calcita.
Sí, el anillo del casamiento.
Necesita unos gauchos, unos caballos, claro. Un aro y un palo. Y no tiene nada que ver con una torta.
Mire, todo se puede hacer en torta. Esto me lo dijo una repostera.
Qué gran frase.
¿Qué va a decir la repostera?
Cualquier cosa.
Lo mismo que el tipo de la sortija. Cada uno arrima agua para su molino.
No, cualquier cosa, cualquier evento de la vida.
Sí.
Cualquier fenómeno.
Por ejemplo, un
tornado.
Eclipse.
Claro.
Sí, se puede hacer torta.
Claro.
Un eclipse es muy fácil de hacer.
Sí, sí, facilísimo. Claro. Le pone la luna.
Y otra torta superpuesta.
Adelante del sol, listo.
Sí, hace una torta y después otra que la cubre.
Bien, bien.
Y ya le queda, eclipse. Lo que quiera.
Sí, sí.
Eso es...
¿Sabe que eso de la cinta que tiran?
Sí.
Las invitadas, las mujeres son, ¿no? Invitadas,
sí, a ver quién se casa después.
Hay cintas que emergen de la torta.
Sí.
Y se supone que la parte no visible de la cinta... Uh-huh. Que está ahí entre la masa,
uh-huh.
Hay atada en cada una de las cintas una pequeña sorpresa. Siempre mísera.
Sí, sí. Siempre es un plástico dorado.
Una camulanita.
Un dije, una estrellita, un algo.
Un peine.
Y una de ellas es un anillo de oro, creo. O quizá.
Sí.
O de algo.
Sí, sí.
Bueno, dorado está
más
bien
de algo.
Más bien de algo.
Sí.
Y eso significa que la que extraiga ese premio será la que se case primero.
Sí, señor.
No sé si es un premio en ese caso.
Sí.
Un repostero amigo había acuñado la siguiente idea. Las cintas ingresaban en la torta y después la misma cinta salía por el otro lado. Y así cada una de las decenas de cintas.
Sí.
Cuando las jóvenes casaderas empezaron a tirar, se estableció entre cada dos de ellas
un viejo juego
un viejo juego que es la cinchada.
Claro, peligrosísimo.
Tirar unas y otras
y se suman
ganando
los
y perdiendo terreno mientras la torta se desintegra,
va siendo serruchada.
Y eso qué nos muestra la codicia humana.
Sí, señor, la bajeza.
Cómo tiraban, cómo los ojos se les inyectaban en sangre.
Pero no abandonaban el intento por
nadie
tirar.
Nadie suelta, como el mono que pesca aceitunas.
Ahora, yo que eso dice que la que saca el anillo es la que se casa. Y cuando tiran el ramo para atrás, como diciendo, ¿por qué no te vas a...
el ramo de
flores. El ramo de novia, la que la...
Ah, sí.
El que le pego, al que consigue tomarlo.
Sí, también se casa con la mina que saca el anillo de la torta.
No.
Ah, claro.
Sí, debe ser así.
Sí, debe ser así.
Que se besen, que se besen, claro.
Sí, no, no es la que ataja eso.
Va a la selección. ¿Qué
no
sé,
no
yo?
Sé cómo
yo,
es.
No
sé.
Voy a casamiento yo.
No se pone de novia, no sé cómo es.
Hoy en día, sin embargo, los matrimonios están, las ceremonias, digo, ¿no? Están tan escritas, tan...
Muy guionadas
guionadas
y mal guionadas.
Incluso calculo que están guionados los movimientos del novio y novia.
Todos.
Desde el comienzo hasta el fin de la noche.
Sí, sí. Está, bueno, de la fiesta, noche. ¿No? No, en la fiesta.
De la noche, es la fiesta.
Sí, señor, ¿y qué va a hacer?
Bueno, yo me interpretó que la luna de miel también contaba con una filmación.
¿Y se filma todo?
No, señor.
Comentario de los amigos.
Que viajan, van todos claro. A la luna de miel.
Vamos por más, así, claro.
No, ahí no, lo que pasa es que sí, las fiestas son cada vez más largas, porque se hace con desayuno ahora. Entonces, sí, usted se casó a las 7 de la tarde.
Lo que pasa es que ahora la gente no se duerme.
Totalmente, totalmente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
No me voy a decir por qué, pero la gente no se duerme. Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todos estos temas.
Mar Aguirre dice: hola amigos vengadores, los estoy escuchando como cada noche, saludos desde Azul, y se va. Isadora Tolchinsky: Dolina, si querés voy y te doy clases particulares de cómo usar el celular. Negro hermoso, agrega con
¿cómo
la silvia. ¿Cómo usar el celular?
Lo
negro
sé.
Hermoso.
Lo sé, lo sé. Si quiere le doy clase de cómo
contestar mensajes. Sí, sí. Déjelo ahí.
Sí, no, no, no es que yo no sé usar el celular
no
y entonces me pasan esas cosas, no. No, no. Le aseguro que comprendo perfectamente cómo funciona.
La queja es
podés conversar un rato largo acerca de Leibniz, de los números binarios,
sí, señor, y la función
de los bits y de cómo funciona realmente esto.
Uh-huh.
Así que no me enseñen cosas que no sé. Enséñeme las que no sé, que son muchas y más importantes que manejar una porquería como esta.
De la marca. Bueno, y le dice negro hermoso después, lo cual ya está.
Eso de creerse con superioridad moral porque sí. Manejan bien los celulares.
Yo como he sentido el autoestima hoy en día. Bien, Ali Love dice: engripada y todo te escucho, Dolly. ¿Qué haces, Dolly?
Bueno,
mándame un beso, así me recupero.
Tome, tome. Hoy al escucharlos, dice Elena Mateini, recordé una frase de Igor Stravinsky. No, dice, no es una frase musical, como yo pensaba.
Muy bien, muy bien.
Ha dicho: no basta con oír la música, además hay que verla. Gracias por estimular la captación. Vaya a saber lo que ha querido decir.
No me
provoca una adhesión inmediata, ni por belleza, ni por precisión.
No, pero ahora que lo pienso, nuestro amigo Comte Sponville, el filósofo francés, decía de Schubert que lo que le había pasado la primera vez que escuchó la serenata de Schubert era haber visto la música. Curioso, a mí no, tampoco me llamaba.
Yo no escuché ningún músico salvo Stravinsky que dijera eso. A casi todos les basta con oírla y sienten... cuando alguien necesita verla, sienten que ha sido profanado el asunto. ¿Qué querés ver?
No, pero quizás sea hacer.
Si querés aprender la letra, comprate El alma que canta.
Confiemos en Igor, que por ahí era.
Pero no sabes por qué lo dijo. Yo, pero no me resulta. Fíjate que no digo que estoy en contra, digo que no me resulta fácil participar de esa idea. No la comprendo del todo.
Habría que verla, habría que ver cómo es completo. Bueno.
Bien.
Ricardo Pena, ¿usted tiene algo, Barton, ahí?
Sí, Juan Manuel dice, bueno, felicita por el programa, nos esperan en Rosario. Y Antonella Mort dice, ¿cuándo vamos a estar en San Nicolás? ¿No estaba confirmado eso, sí?
No todavía la fecha, pero pronto, muy pronto.
Algún día ahí.
Bien. Bueno.
Bien. Ricardo,
¿qué opinás de la goleada que sufrió Brasil? ¿Qué voy a opinar? Nada, como si fuera...
Si hay algo que
tiene... Opinable.
El resultado del fútbol es algo que... Es como opinar sobre el resultado de la quiniela.
Sí.
Salió
el
73,
17,
¿qué opinas? Claro. Nada, ¿qué voy a opinar?
Muchachos, dice Pena, saludos desde Olavarría. Negro, sos un grande, te escucho hace muchísimos años y espero volver a verte en vivo pronto. ¿Cuándo se pegan una vuelta por acá? Dice Pena.
Federico Ortubia manda saludos desde Mendoza. Dice, el dolor es la única promesa que cumple la vida, según él, esto dicen los budistas.
¿Qué dice?
El dolor es la única promesa que cumple la vida.
Sí. Qué linda frase.
¿Qué es la alegría, entonces? ¿Una promesa rota? Pregunta.
Una promesa no siempre cumplida, desde luego.
Sí. ¿Cómo?
Bueno, si está en tren de promesa. Si sí, promesa se trata. Si ya establecemos que la vida promete y cosas así, que es mucho pedir, ¿no?
Es demasiado. Enrique Peixoto dice, el deporte no sería otra cosa que sublimar, supongo un combate guerrero. Ergo, el Mundial de Fútbol sería como una mini guerra mundial. Últimamente vengo con elucubraciones rolonescas. Ay, Ricky, bueno.
Mariana Mercado... Son la mejor compañía de la noche anterior a un examen de genética y nos saluda desde La Rioja. Está el examen de genética y sus vísperas.
Reflaca Laru, así se denomina.
¿Qué tal, Reflaca?
Dice, chicos, los saludos desde Neuquén, capital patagónica argentina, se arroga todo.
Pronto
los
estaremos en Chipoleti.
Y pregunta, ¿cuándo vamos a estar?
Muy pronto, muy pronto.
En Chipoleti, o sea, cruza el río Neuquén.
Cruzando, exactamente.
Y ahí está.
Olga Zacchini dice, Alejandro, ¿podrías hablar de Lisístrate? Hoy no puedo escucharlos, pero podría hacerlo en la versión grabada.
¿Qué quiere?
Quiere que hable de Lisístrate, dice Olga Zacchini. Bueno.
Lucía Cortés dice, siempre publico cosas ingeniosas y jamás las leen.
Y por eso, porque nos da envidia.
Sí.
Sí. Y justo lo leemos hoy.
Pablo Galante dice, mis saludos al equipo desde Rosario y a usted, por supuesto, Dolina.
Nati del Águila dice, desde Córdoba, un gran saludo. ¿Cuál de ustedes se casa conmigo?
Ya vamos, ya voy.
Bien. Ahí va Dorio,
Natalia. Ya vemos,
sí. Sí, ahora lo tiramos a suertes. Sí. Bien. Sí.
Bueno, creo que es momento de una pausa, ¿le parece?
Es momento de una pausa, sí. Vamos a interrumpir este programa durante unos momentos.
Muy bien.
¿Y qué regalaremos?
Regalaremos, por supuesto, cosas hechas en nuestras casas.
Claro.
Con nuestras manos.
Con nuestras propias manos.
Con nuestras abuelas.
Yo he traído unos churros.
Pero están llenos de pelos.
Sí. Porque mi hermano es peluquero.
Churros peludos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. Hacele caso a la daga.
Escuche bien lo que les voy a decir. A las 11 y 10 casi de la mañana en toda la República Argentina. Hoy es el partido de Higuaín. Hoy te necesitamos, Pipa. Bienvenido, Pipa, a la Copa del Mundo. Hoy es tu partido ante Bélgica, señores.
Vos ya sabés cuál es la radio del Mundial.
¡Valeta de Dios, Higuaín! ¡Gol! ¡Te dije que era tu día, FIFA! ¡Era tu partido, FIFA!
Todas las emociones de Brasil 2014 las estás escuchando desde todo el país. Por Del Plata. Porque la 1030 no es otra M. Es la radio del Mundial.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
La inversión anunciada ayer por General Motors para fabricar motores. Bernardo García, gerente de comunicaciones.
Como empresa automotriz apuntamos a que los problemas económicos se van a superar y el mercado va a empezar a mejorar también en los próximos años. Así que estamos haciendo la puesta de inversión en este momento para que cuando llegue el momento de crecimiento estemos listos para afrontarlo. También está contemplado la exportación de este motor, no solamente para ser utilizado en los vehículos que vamos a estar produciendo en Rosario, sino también para exportar particularmente a Europa.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Hola, Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo aquí en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963.
Sí, amigos.
Y el viernes también vamos a estar aquí.
Sí, es verdad. Y pero también mañana.
Y mañana, y pasó mañana.
Claro,
y
así.
Sí, señor.
Hablaremos hoy, o haremos hoy, un catálogo de verdugos. Atención. Vamos a decir, para empezar con esta historia de verdugos, que en el antiguo Egipto las ejecuciones se verificaban del siguiente modo. El condenado era despedazado, punto. Y el encargado de esa atomización de los condenados era el verdugo. También había para los culpables el suplicio de Maat. Se llenaba un recipiente de barro cocido, me imagino, ¿no? Con estopa empapada en alquitrán. Repito, estopa empapada en alquitrán. Y allí lo metían al condenado, en un recipiente grande, me imagino, un jarrón enorme, lleno de alquitrán y qué sé yo, estopa, una cosa. Más o menos como el mecánico, el suplicio del mecánico.
Totalmente, sí, claro.
Ahora, agarraban al condenado, que también tenía unas ropas empapadas en alquitrán, lo metían adentro, me imagino que le prenderían fuego. Bien. Otro castigo terrible se aplicaba a las mujeres, pero no ya en Egipto, porque la Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de las miradas curiosas. Entonces, a la culpable de algún delito, se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua junto con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía, desde luego, la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad, y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo, y no el que estaba libre de pecado,
como pedía después
como
Nazareno.
Se pedía por ahí. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública o contra lo sagrado. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Y hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución se barraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre su familia, familia a la que acababan de incendiarle la casa. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Según, puede ser según las leyes de Platón, es decir, según el libro, las leyes
según
de Platón,
sí, claro.
Ya que Platón no...
Platón condenó, además, a la justicia ateniense por haber hecho lo que hizo con Sócrates.
Puede ser el libro, las leyes, pero más probablemente se trata de un error, y han nombrado a Platón queriendo nombrar a Solón. Digo porque esto pasa aquí cada vez que llueve.
Este sería mucho más lógico.
El caso es que, según esas leyes, seas cuales fueren, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de la acusación. Me refiero a la lapidación griega, ¿no? El juez en persona era el verdugo. Qué notable, ¿no?
Sí. Bien.
El veneno también figuraba, aquí hay algunas miradas sonrientes. El veneno también figuraba como castigo, El caso de Sócrates es el más famoso, uh-huh. ya que fue obligado a beber cicuta.
Una muerte espantosa,
sí.
que sale, además.
Cuéntela.
Los dolores empiezan con un ligero calambre en los miembros inferiores, que después se transforma en un dolor agudo en las vísceras, en el vientre, y después un derrame de heces y sangre, y una agonía que puede durar mucho tiempo, sobre todo en un hombre de la contextura que tenía Sócrates, un hombre grandote. Y esto presenciado por alguna gente, lo cual es realmente aterrador del lado de la justicia, ¿no?
En Grecia, la manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas, la de la muerte o la de la misericordia. Ese sistema de voto secreto molestó a los 30 tiranos, quienes deseaban conocer la opinión de cada magistrado. Y desde entonces, el voto se emitió a la vista del público, así como la elaboración de empanadas en algunos restaurantes. También cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en el momento de entrar en sesión. Más tarde se usaron piezas de metal llamados espondilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y agujereados en el medio, uh-huh. y los otros eran blancos y enteros. Quiere decir que si vos agarrabas algo que era negro y tenía un agujero en el medio, es que eras culpable. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al acusado qué castigo creía merecer. Si el acusado decía que merecía una gran pena, el tribunal solía mostrarse indulgente. Lo contrario de lo que hizo Sócrates.
Claro, el asunto también es esta responsabilidad acerca de saber o no quién decide la muerte. Los griegos oscilaron mucho entre eso, incluso para decisiones un poco menores, y lo que tenían era una pieza que era como una especie de ficha de casino con un pituto para arriba que podía ser hueco o no, y uno llevaba el voto hasta la urna tapando la parte de arriba, de modo que jamás se sabía si uno votaba por el sí o por el no.
Votaban bajo mano.
Exactamente.
En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones de París se verificaban en un lugar llamado Mont Poisson, el Monte Veneno.
El Monte Veneno.
¿No? Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Bueno, lo único que falta es que quieran ir en taxi. Sin embargo, parece que en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino. Y los acusados disfrutaban de su última comida. Bien. Desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacerla más amarilla, en fin. Alrededor de la picota la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicias.
Qué feo.
También se ha dicho que, y especialmente con las horcas y posteriormente con la guillotina, muchas personas acudían a ver las ejecuciones porque se excitaban.
Sí, 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 esto es.
Se excitaban de un modo sexual.
Sí, sí, absolutamente.
Hay un episodio que cuenta Casanova, uh-huh. en donde cierto conde, amigo de él, aprovecha para beneficiar a una amiga, aprovechando que había ejecución.
En los días del terror blanco incluso había escenas que ya se producían en la vía pública, en medio del desenfreno, era todos contra todos, muramos contentos, qué sé yo.
Había bajo el antiguo régimen de Francia un ejecutor, un verdugo en cada distrito. Las provincias del este tenían incluso un verdugo por pueblo. El 10 de junio de 1793, la Convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos en el territorio de la República y que aprendieran a usar una nueva máquina. No ordenó que fueran distribuidos, ordenó a todos los verdugos de la nación que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. Uh-huh. El decreto provocó verdadero pánico entre los verdugos porque no simpatizaron con la máquina. Y hay en los archivos nacionales de Francia miles de cartas, un montón de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina, alegando inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. En verdad, la familia Sansón había entrado, que es, digamos, la familia más numerosa y más famosa de verdugos, uh-huh. ya que era costumbre que esa profesión fuera...
Aprender, transmitir el oficio de
generación. Se transmitiera de padres a hijos, ¿no? Uh-huh. Bueno, la familia Sansón había entrado en la historia de los ejecutores en 1668. Allá, bajo el reinado de Luis XIV, Charles Sanson era un oficial y tuvo un accidente y fue trasladado a casa de un vecino y allí fue atendido y cuidado por la hija del tipo que lo había rescatado, ¿no? La muchacha se llamaba Margarita y Sanson, como suele ocurrir, se enamoró y se hicieron amantes. Una vez curado, Sanson dejó la casa, pero continuó viendo a Margarita. Lo hacía cada vez que el padre se iba de viaje. En realidad, este hombre misterioso no se sabía bien de qué trabajaba, no se conocía su nombre, en fin. Un día, Sansón iba paseando, atravesaba una plaza, y pasó por donde había justamente un
patíbulo.
Un patíbulo o algo, y vio al padre de Margarita decapitando a un señor con un hacha. Era verdugo el tipo. Su nombre real era Pedro. Jean quiso romper la relación, pero estaba demasiado enamorado. Decidió entonces entregarse a Margarita, casarse con ella. Pero debió dejar su rango militar, porque las autoridades militares estigmatizaban a quienes se fueran a casar con un familiar del verdugo. Una noche, Sansón le propuso a Margarita huir, pero era tarde, ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y entró en la habitación justo cuando los amantes estaban ahí, qué sé yo.
Tenía ejecución.
Y el padre exigió inmediatamente una reparación. No es que... con una licuadora rota, no. Sí, no. Le dijo, ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. O mejor dicho,
ahí está.
Vos habéis deshonrado a Margarita y o la desposáis y te convertís en mi ayudante y sucesor, o bien yo mataré a mi hija, o algo así. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo pueda apertar a su esposo, dijo y dejó la frase en suspenso, o la dejó en suspenso el obtuso copista de estas cosas. Bueno, y Sansón no tuvo más remedio que aceptar, y se hizo verdugo.
Lo que es el amor, ¿no?
Y la primera vez que debió ayudar a su suegro, cayó desmayado. Después se acostumbró, obvio, ¿cómo es?
Como
y así toda la familia, y también los hijos y nietos que vinieron, se dedicaron a aplicar los terribles castigos en vigencia. Entonces el apellido fue casi uh-huh. sinónimo de verdugo. Aquella línea de la familia se reprodujo en toda Francia. Carlos Juan Bautista, Sansón, uh-huh. nieto del primer verdugo, reunía una vez por año a sus primos y sobrinos, todos verdugos también, y hacían una gran mesa, se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercía. El señor de París, el señor de Reims, todo eso. Uh-huh. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique Sansón, que en 1788... estaba a punto de ajusticiar a uno en la rueda, ajá. pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI, asustado, ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda. Y en caso de condenar a alguien a la rueda, el condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Ajá. Este mismo, Carlos Enrique, fue el que, años más tarde, debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta.
Luis Capeto.
Respecto a la muerte de María Antonieta, parece que el día de su ejecución, toda la terraza del Palacio de las Tullerías, repleta de mirones, La Plaza de la Revolución debía ser la Plaza de la Concord, me parece a mí. Que está frente a donde antes
estaba el palacio,
la
claro.
Artillería. Mm. Muy bien. El caso es que parece que iba llegando, ya estaba todo preparado, estaba el verdugo este. Y la reina descendió de la carreta y subió la pequeña escalera hasta el patíbulo y en su prisa pisó al verdugo y le dijo muy amablemente y visiblemente apenada: perdóname usted, señor, no ha sido mi intención.
Qué tremendo, ¿no? Sí, sí, era notable. Estaba pensando, Alejandro, que dicen los hermanos Cohen, aludiendo a una frase de el autor de Sam Spade, ¿no? El novelista de novelas policiales, que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia y que después es simplemente sangre, lo que da título a una película. Y pensaba que quizás la forma más brutal de comprobar la condición humana es ver de qué manera brota cada tanto la voluntad por la pena de muerte, que durante siglos se dio por descontado como un castigo, como si los hombres tuvieran derecho a tomar eso. Pero al mismo tiempo hay algo que la humanidad hace con frecuencia, que es ver en algo que reivindica como parte de la justicia un pecado brutal. Porque justamente la condición de verdugo estuvo marcada por la estigmatización en todas las culturas. Y de hecho hay una figura que todos conocemos o asociamos con la del verdugo, que es un tipo con una capucha negra, que tenía que ver con dos cosas. Una era que los asistentes a la ejecución no lo reconocieran y pudieran eventualmente tomar venganza. Pero la otra era que el ajusticiado no le viera la cara al tipo que le quitaba la vida, porque se suponía que cuando uno moría ajusticiado, volvía como fantasma y después iba a buscar al que lo había matado y a torturarlo permanentemente.
Claro, se nota mucho en la ciencia en todo eso.
Exactamente, cargado de pensamiento científico.
Y tanto después, la ciencia jurídica
como la ciencia, exactamente,
como la ciencia
biológica o natural.
Biológica, claro.
Después, digo, justamente en ese sentido los griegos tenían un poco más de nobleza, pese a que la justicia, igual que la democracia ateniense, eran a veces tan espantosamente parecidas a las de ahora que dan pena los años perdidos. Pero había un protocolo de las armas. El hacha era para la gente en general, y la espada se reservaba a los nobles. La espada era, usted lo habrá visto, en el Museo de la Torre de Londres hay un par de espadas que se usaban para las ejecuciones, una semejante a la que se usó para separar la cabeza del tronco de Ana Bolena, donde había que ser muy hábil con la espada y tener una musculatura muy, muy fuerte. Con lo cual, el ajusticiado por espada se ponía en el rango de un caballero, cosa que nuestros amigos japoneses también lo utilizan en el seppuku, que no es una ejecución, sino que es un suicidio cumpliendo una condena, pero que recibe el corte de cabeza. Y pensaba finalmente en una figura que ha aparecido muchas veces, que ha visitado este programa, que es Carlos Estuardo, Carlos el primero, hijo de María Estuardo y rey de Gran Bretaña, rey de Inglaterra en aquel momento, que fue derrotado por la Revolución de Cromwell y condenado a muerte. Ese, en 1649, hay un bello poema de Borges que dice: Carlos avanza entre la gente, abandonado en los brazos de la escolta, sabe que igual a muerte y no le olvido, que es un rey y la ejecución lo espera. Bien, Carlos primero,
que sonríe, lo había hecho tantas veces.
Lo había hecho tantas veces. Llegó, se lo conocía como el rey caballero por sus buenas maneras y su manejo del violín y de la espada, y se dice que llegó con una vara de mimbre hasta el patíbulo y que cuando pasó frente a la espada, hablan de un hacha algunos, Dumas en Los Tres Mosqueteros habla de un hacha, le dio un golpe con la vara y dijo: espero que seas tan amable al devolvérmelo como yo al ofertártelo, al ofrecértelo. Después puso su cabeza en el potro, en el hueco ese de la madera, miró a la multitud y les dijo: remember, que se acordaran. Y los británicos se habían acordado más de una vez de esa admonición. Lo que digo es que hay que ser, bueno, después le cortaron la cabeza y palmó, pero digo, hay que ser más allá de la condición moral de Carlos, que era un miserable, digo, muy hombre y muy caballero para tener la voluntad de no solo ir a morir sin desesperación, sino en hacerlo con elegancia y de algún modo también amablemente.
Y amablemente es una milonga donde también se cuenta un hecho de sangre.
Sí, sí.
Una breve milonga, muy breve, que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante.
La encontró en el bulín y en otros brazos. Sin embargo, canchino y sin cambiarse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos. Y al encontrarse solo con la mina, pidió las zapatillas y ya listo, le dijo cual si nadie hubiera visto, llévame un par de mates, Catalina. La mina jaboneada le hizo caso y el varón, saboreando su buen faso, la siguió chamullando de pavadas. Y luego besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas.
Era Edmundo Rivero, la venganza será terrible. Amablemente.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, edición especial mundial, arrasando en Brasil. Con Messi a la cabeza, el equipo de Isabela está cerca de la gloria. Después de 28 años del campeonato, volvemos a ilusionarnos. ¡Vamos equipo! Campeones argentinos, los verdaderos héroes de 1978 y 1986. Además, Messi, un ser de otro planeta. ¿Por qué Leo es el mejor del mundo? Pipita Salvador. Conocí a Higuaín, el goleador que todos quieren. Y de regalo, póster doble de la selección. Gente, edición especial mundial.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctora Carla Bisotti, jefa del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Cuéntenos sobre lo que hay como Programa Nacional de Vacunación.
En Argentina tenemos un calendario nacional de vacunación que es muy completo. Toda la población puede acceder a esa vacuna en los más de 8.600 vacunatorios públicos en forma gratuita, más allá de poder pagarla o no. Tenemos 16 vacunas gratuitas y el año que viene vamos a contar con 19 porque se va a incorporar la vacuna contra la varicela y el rotavirus en enero y en el segundo semestre contra el meningococo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Seguí viviendo el Mundial en La Campiña. Este miércoles 9 de julio vení a almorzar y después a las 17 hay mate cocido con pastelitos bien patrios para ver Argentina-Holanda junto a Mónica y César. ¡Sí! La Campiña está preparada para que almuerces como siempre y para ofrecerte después una gran merienda y así ver juntos a nuestra selección en directo. Vení a La Campiña miércoles 9 de julio con almuerzo y merienda para mirar Argentina-Holanda con Mónica y César. ¡Vamos, Argentina!
Con Fox Sports Radio del Plata, el Mundial está en el aire. Queremos llegar a la final. Hoy nuestra selección enfrenta a Holanda y desde las 14 lo vas a vivir con los relatos de Pablo Aladaga y comentarios del Chavo Fox. Argentina, Holanda, buscando un lugar en la final de Brasil 2014, hoy desde las 2 de la tarde. ¡Vamos, Argentina! La radio del Mundial no es otra M, es Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
James Petras es sociólogo, filósofo, conocido por sus estudios sobre clases sociales.
Los especuladores, tales como los buitres, ¿siguen teniendo legitimidad dentro de la sociedad norteamericana?
No, no tanto. Tienen una enorme legitimidad en el gobierno, gran respaldo en la prensa financiera, pero aquí la opinión pública es muy negativa. Todo el mundo entiende cómo ellos provocaron la crisis.
Ese es el problema que hemos tenido nosotros como país. Finalmente el juez Griesa nos tiene arrinconados.
Nunca debes permitir que el problema de la deuda se resuelva en la casa del creditor. Parece lo más boludo que...
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí desde el auditorio de Radio del Plata.
Sí, cinco en la calle Gorriti, 5963.
Sí, señor, y un comentario breve, que nos han enviado localidades para la carrera de Super TC 2000, aquí en Buenos Aires, el 20 de julio. Sí. Nos mandaron un montón de entradas, así que si alguien interesa, a la salida, acá hay
¿no
entradas
gratis. ¿No será para competir en el día? No.
No, creo que no.
No. Yo quiero avisar que la charla esa que la visita guiada que iba a hacer el Congreso...
¿Qué? ¿Se suspendió?
No, porque viene Putin, con perdón de la mesa, sí. Vladimir Putin, y la seguridad impide que...
Que vaya usted.
Que yo vaya al día siguiente.
Sí. Claro, porque eso piensa que usted se va a cargar a Putin.
Claro, que soy una espía de Occidente. Pero no, eso no es nada. El sábado siguiente viene el chino. Le dije al del Congreso... Digo,
¿viene el chino?
Viene el presidente del gobierno chino. ¿Sí? Le digo, me están poniendo...
No, Zetún. ¿O lo cambiaron?
Lo cambiaron.
Sigue siendo como son. Stalin tampoco está mal.
Tampoco está más Stalin. Es una vergüenza.
¿Cómo se llama? ¿Jintao el chino?
No, ¿qué Jintao? Jintao ya fue.
¿Ya fue también?
Sí. Es un chino.
Limpiado.
Otro chino.
Fue limpiado.
Otro chino.
Después del
Deng. Nos mandan a cualquiera, total, ya sabemos.
Claro, el asunto es que tampoco puedo estar, ¿por qué? Por seguridad, por sospecha. Digo, llámate a Putin la semana pasada.
Pero es famoso.
Se lo hacen a propósito.
Un famoso acosador de presidentes.
Bueno, entonces me trasladaron para el 26 de julio. Me van a acusar de la muerte de Evita también.
Sí, claro, también.
Claro, así
bueno,
que
señores.
Es el 26.
Perdón, le mandó el libro Darío Villarruel. Ajá. Injusticia mediática.
Buenísimo libro, excelente libro del amigo Darío. Bueno. Yo lo he leído y lo he robado, incluso lo he plagiado, como hago con todos los libros que me gustan. Un excelente trabajo que pone en evidencia no solo el saber de Darío Villarruel, sino la ignorancia de los periodistas que comentan judiciales en la televisión.
Claro, son las coberturas de judiciales en los medios.
Las televisiones son vergonzantes, más después de leer esto.
Bueno,
muy lindo trabajo de Darío.
Y muy bueno el programa que hace aquí.
Aquí, señor.
Secreto Sumado.
A las 14 horas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿A dónde me vas a llevar a comer?
Ay.
Un informe preparado especialmente por nuestro equipo con los restaurantes más exóticos del mundo.
Claro, pues ya pasó
más extraño.
Que fue la comida extranjera, ya es exótico, no.
Claro, no tanto la comida, sino el lugar.
El lugar, claro.
Porque, señor, su novia ya está podrida de que...
Siempre lo mismo.
De ir a comer pizza a las cuartetas.
De parado, sí.
Así que, vamos a ver, tenemos aquí una lista de restaurantes extraños del mundo. Extraños y al mismo tiempo maravillosos. y puedo agregar carísimos.
Y en general sí, porque usted tiene que pedir turno, por ejemplo, para ir a comer a la una torre giratoria en Frankfurt.
Ah, sí, sí.
Por ejemplo.
¿Hay que pedir horario?
Tiene
si encima,
que pedir...
con lo que me van a cobrar, y que me voy a subir una torre giratoria, que yo no me subiría ni mamado.
Sí.
Todo para darle el gusto a mi novia.
Y bueno.
Sí, y si ahora vos... tengo que pedir turno con 2 años de anticipación, ¿qué le pasa, loco?
Y además uno la torre gira y usted comiendo, ¿sabe cómo termina eso, no?
No, termina mal.
Sí.
Además le conviene que el restaurante sea grande si es giratorio.
¿Por?
Por lo menos porque...
Para que usted no se dé cuenta.
Claro, porque si es muy chico, vio que enseguida le da la vuelta.
Enseguida, claro, termina la vuelta enseguida.
Sí, se le
y usted empieza a ver la misma cosa.
Cada sí, cosa, sí. Cualquier cosa más chica que la tierra...
Ahora, trate de sentarse cerca del centro.
Claro.
Si está en el borde, la puerta centrífuga lo puede arrojar al vacío, por ejemplo... Tal como sucede en la torre de Seattle.
El Seattle, en el estado de Washington.
Muy alto eso, ¿no? ¿Cuántos metros?
Sí. Está como desde las 5.000 metros, puede
5.000
ser.
Metros, sí, más o menos a la altura de las montañas rocaliosas.
Uno lo ve a Roosevelt face to face. Pero, dígame, esos restaurantes giratorios, ¿sí? Tienen la comida en el medio y uno agarra cuando da vuelta a la
claro,
cabeza.
Uno, hay un lugar donde estás parado.
Sí.
Es el borde. Y pasa la comida.
Y te va sirviendo.
Y vos tenés que agarrarla como la valija de los aeropuertos.
No, señor.
Por ahí... A veces se te escapa poner... Querés agarrar, no sé, un chorizo.
Claro.
Y tenés que seguirlo varias vueltas. Pero por ahí otro que está del otro lado se lo agarra. ¿Y qué hace? ¿Le vas a reclamar?
Bueno, señor,
yo prefiero no ir a esa clase de restaurante.
Tiene que girar todo, todo a la vez.
Sí. Los baños, me contaron a mí, en Seattle... Están fijos.
Sí. ¿También fijos?
¿Eh?
¿También están fijos?
¿Cómo también? Solo los baños están fijos.
El restaurante en sí da vuelta, pero los baños están fijos. Entonces, para ir al baño, vos tenés que pararte en el borde. Cuando pasa la puerta... cuando pasa la puerta, te largás.
Sí. Y cuidado que hay uno volviendo también.
Ocupado ahorita.
Me eso parece que hay una puerta para volver y otra para ir.
Sí, claro, sí. Es muy peligroso. No, pero bueno, ahí está el atractivo de esto, no, solo,
claro.
No es la comida ni nada, sino que es la situación.
Claro, porque como uno puede ver todo para abajo y marearse más todavía. ¿Sí?
Como por ejemplo, ¿a usted le gusta esa si hay una obra de teatro, tipo de teatro performer?
Sí.
En donde las obras de teatro se mezclan con la comida, los personajes, y entonces el mozo es un personaje y usted come ahí... Y es parte de la escena.
Ya no me gustó, ya le digo.
Ya la vi, me parece.
¿Se acuerda? Antes, hace unos años, había una casa entera que funcionaba
sí.
Así.
Sí, yo iba de una pieza como la vida misma, una estupidez, digamos. Porque...
Bueno, y iba en la comer Torre Eiffel también hay un restaurante.
En la Torre Eiffel también, que queda, pero...
Sí. En los lugares emblemáticos hay eso... ¿Pero qué comen la Torre Eiffel? ¿Qué le dan? Una baguette.
Con Vincent, con nuestro ingeniero de sonido, nos leímos el menú abajo y dijimos, ¿para qué vamos a subir? No subimos nada. Había crepes, pancho.
Y sí,
para eso.
Hay lo que se llama comida internacional para no decir chatarra.
Sí, claro. Sí, un pancho. Sí,
es que es la más rica comida que existe. Bueno, otros restaurantes están, por ejemplo, en barcos.
Ah, claro. Sí, el restaurante flotante.
Como en el Mississippi.
Sí.
Ah, está en el Mississippi.
Y ahí también hay una rueda, pero es otra cosa.
Claro, usted se sube, ponele en Memphis
sí.
Y se baja en Nueva Orleans.
Qué hermosura, qué lindo viaje.
Bien. Además que ese está bien porque no se debe mover mucho ese barco.
¿Cómo no se va a mover?
Escúcheme.
Le estoy diciendo que se sube en Memphis y se baja en Nueva Orleans. ¿Cómo si no con el movimiento? ¿Qué quiere que lo hagan?
Lo pero son es ascensor, lo que dice usted.
Son, son barcos más estables.
No, por el contrario, si hay una tormenta,
sí.
Bueno, ahí cambia el menú.
Bueno.
O sea, menú de tormenta, 20% de descuento.
Sí, pero no sale.
Por ejemplo, eliminamos todos los caldos.
Sí.
Para que usted no
todo seco, claro.
Como el que tomamos la última vez que fuimos a Montevideo, ¿se acuerda?
Ah, sí.
Que nos agarró ahí la...
Sí. ¿Cómo se movía ese barco?
Digamos? Claro, se cayó todo.
Había algunas personas que estaban aterrorizadas.
Sí, sí. Incluso de este equipo.
Sí.
Bueno, si lo agarra una de esas... Como nos agarró ahí, y usted está en una cena comiendo, no sé, canelones.
Justo, canelones.
No, bueno. Claro, bueno.
Haciendo
por eso
Uruguay,
tenemos un menú acorde con el estado del tiempo.
¿Y cómo es el menú acorde?
Te acabo de decir que no servimos caldo.
No hay caldo, pero bueno, ¿qué
no
va a ser?
Hay cosas bien pesadas.
Pastel de papa.
Canelones sí. cuadrados.
Pastel de
papa. Por ejemplo, canelones cuadrados.
Para que no ruede.
O, qué sé yo.
Pasta frola.
Pasta frola, bife.
Bife no, bife te voy a dar a vos, mamita, dijo. No,
bueno, pero ese...
De... Los bifes los clavamos al plato.
Claro. Los comemos mordiscos.
Y van comiendo bueno, alrededor del clavo.
De todos modos, hay gente que tiene náuseas o se...
En general.
Bueno, señor, que no vengan a un restaurante.
Bueno,
justo,
¿qué quiere?
Justo, estamos, un día estamos de tormenta comiendo. Este restaurante. De todos modos, a mí el que más me gusta
sí.
es el tren que hay en el África, que circula, yo no tengo ahora el recorrido pendiente. Tiendo a pensar que es en Sudáfrica, pero me parece que no. Bueno, el caso es que este tren, uno de los más lujosos del mundo, tiene un restaurante y unos pedazos de ventanilla sí. y pasa por unas reservas, o sea que afuera
están
los animales, los leones, los elefantes, los tigres,
sí, las cebras, no nos dejes sin comida,
araña, de todo. Y vos vas, estás morfando y mirás como, por ejemplo, un tigre corre una cebra y se la morfa.
Y eso te abre el apetito.
Como un plato dulce de leche.
Eso no te abre el apetito.
Pero y eso...
Sí. Te quejas de algo, dice, aprendan el león, que come lo que hay, te dice el morfa.
Ahora, y ahí me imagino que habrá medidas de seguridad en el tren.
¿Medidas de seguridad en el tren para qué?
Para que no le entren los leones, no le suban
el... tren va a 60 kilómetros por hora, ¿cómo hace un león?
Y además el león no le llama la atención.
Y va con la puerta cerrada. Usted bueno. que vamos con la ventanilla abierta a 5 por hora saludando.
Al vuelta el pincha. Y
claro, como el trencito ese no. de Mar del Plata. No.
No, señor.
El de la alegría. Ese, el de la alegría. No. Si vos vas en ese,
la gula,
viene el león, te corre
y te,
se te sube.
Claro.
Igual pasa.
¿Cómo pasa?
A veces pasa, porque por ahí el tren... no tiene señal.
Y tiene que esperar.
Tiene que esperar porque viene
claro,
uno del otro,
otro lado, señor.
¿Quién va a venir del otro lado en el
bueno,
medio?
Bueno, ponele.
Los que
hay
vuelven.
Una vía en reparación, no tiene sí. señal. Para. ¿Qué hace el león?
Sí, sí, ojo.
Se acerca. Empieza,
empieza
a rascar la ventanilla.
Vos, el gordito que se reía.
¿Y vos qué hace? ¿Qué hace? Si ves ahí un león que te sacude la ventanilla. ¡Cuira, cuira!
No.
No, bueno.
Hay veces las cebras empiezan a reír. Y lo señalan así.
Sí, sí, con las patitas lo señalan. Bueno, pero me imagino que de todos modos la ventanilla estará como blindada. No sé si blindada, pero.
Es un vidrio que no se rompe.
Sí, claro, muy hermético.
Los leones no tienen arma de fuego, no hace falta que sea blindado.
Es muy difícil pero... que un león te rompa un vidrio.
Sí.
Mayormente porque no tienen martillos ni nada.
Nada. Y sobre todo porque pueden entrar por la puerta del vagón y meterse al coche
claro,
de comedor.
Porque no a veces sí hay errores. Ahí, alguno de los camareros, de los empleados, deja la puerta abierta.
Claro, todo blindado pero la puerta abierta.
Sí, por ahí el tren va a baja velocidad.
¿Qué? ¿Y suben?
Suben, vos no te das cuenta. Por ahí estás comiendo, se abre la puerta y entra el cartel de Ferrofina Bildé, que es un león.
Es un león.
Claro. ¿Qué haces vos? Yo inmediatamente dejo de comer.
Sí. Bueno, por supuesto.
Saluda, saluda.
No, le tiro carne, le tiro.
O le tira algo...
No, lo lleva, no, no tiene que hacer eso.
¿Cómo que no? Le tira algo...
No, porque ¿qué le puede
cercano?
Tirar? ¿Qué está comiendo?
Un niño.
¿Usted qué está comiendo?
No, estoy comiendo...
Un arroz.
Bueno, un bife. Un bife para un león, ¿sabe lo que es? Es un,
sí,
es un canapé.
Y bueno, que se vaya comiendo un canapé.
Bueno, sí.
Un canapé mío, la vieja de dos asientos más atrás.
No, es que lo que viene es usted. La fuente de donde provino el alimento es usted. Va hacia ahí.
Si no me dijiste vos que los leones si...
Es un vector.
Si no se sienten atacados, no te atacan.
No, claro. No, yo le dije eso. Le dije que usted se tiene que quedar quieto.
Está loco, me
y después,
quieto.
Y dejarme
mirá, no me tiro por la ventanilla porque afuera hay más leones. Acá hay uno solo.
Y además la ventanilla está cerrada, tiene dos problemas.
Si tarda mucho el primer plato, el león pierde, además.
No, lo mejor es encerrarse en el baño. Ahora, con su novia, ¿qué hace?
Y también la lleva al baño.
No, o hace como en las películas, vio que las heroínas de las películas huyen despacio.
Sí, tropiezan.
Huyen despacio, se caen, andan de taco alto. En el medio de la selva andan de taco alto y con
sí.
un escote que...
Sí, y se sigue tú...
sigue tú.
Recuérdame.
Y el tipo lo tiene que cargar, la mina pesa.
Sí, porque así como la ves.
Como 60 largo con el freno y la montura.
Y además, pero de todos modos, usted está en el restaurante, ¿no? Ahí en la selva. Ve que el león entró al vagón.
Sí.
Hay unos segundos de incredulidad. Yo pongo en duda que sea un león.
Ah, sí.
Ah, sí, bueno.
Unos segundos.
¿En qué te ayuda la incredulidad?
No, no ayuda.
La pérdida del primer brazo en general claro, confirma todas las sospechas.
¿Sí? ¿Será así? ¿Será un león? Después, no, usted comprueba.
Yo primero corro y después...
Y después duro.
Y después indago.
Usted sabe lo que tiene que hacer, tiene que gritar, mozo, este bife está horrible, mirándolo al león y guiándole un ojo.
Ahora, son carísimos esos restaurantes.
Sí, sí.
Buenas tardes. Carísimo. Yo quería subir a este restaurante. Me dijeron que hay un barco por el Amazonas. Sí. Ese es más difícil, porque por ahí vio cómo es el cocodrilo, que es invasivo.
No, pero el cocodrilo hasta que le sube.
No, que hasta que le sube, pero le anda porque ya los conocen a los barquitos esos. Sí, y saben que sí. los comensales le tiran mega, le tiran sí. al cocodrilo. Entonces van detrás. Y por ahí la mega que le tiran
no
le tiran mega, sino amiga.
No, igual ahí se lo comen los mosquitos. Yo lo hice, se lo comen los mosquitos, pero unos mosquitos así de grandes como cocodrilo.
No tienen claro. Ponerle tugón, ¿cómo se llama? O esos cosos que... Esos aparatos que hacen sonar a las moscas, ¿no?
No, eso no tiene
que ser lo mismo.
O redes, mosquitero, ahí está.
No, no tiene mosquitero. ¿Sabe que tiene? Le dan pastilla de vitamina 12 y usted empieza a oler como mil demonios y los mosquitos se van. Los cocodrilos también, las personas.
No había ni hablar.
Ah, sí, con la pastilla de vitamina 12.
Y porque uno, claro, uno es lo que suda, me dijo un brasileño.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Quiero llevar a cenar a mi novia en algún lugar exótico.
Bueno, las cenas en lugares emblemáticos.
Exóticos. Nosotros,
bueno, sí, exóticos.
Por ejemplo, el obelisco no me interesa tanto.
No, bueno. Igual hay que comer en el obelisco, porque no hay lugar. ¿Dónde
uno?
Bueno,
tiene que subir, es engorroso eso de... Para comer
bueno,
el obelisco.
Atiéndame.
Para comer en el obelisco.
¿Qué ofertas hay, caballero? Algo que sea que estimule la imaginación.
Bueno, no sé si la imaginación.
Bueno,
pero por ejemplo,
usted
puede comer.
No, escúcheme, envuélvame un sándwich.
Vamos a la cuartita, viejo.
Usted puede comer, por ejemplo, un regio sándwich.
Sí, regio, con huevo
pero,
duro. ¿No?
Pero, en la garganta del diablo, en las cataratas del Iguazú.
¿Lejos o cerca de la...?
No, ahí, al lado. Porque
al lado.
¿Y cuál es la gracia?
Tirar lo que te sobra, los garrones, lo tirás al agua.
No, y ahí no, tiene que estar...
¿No salpica eso, digo?
Tiene que estar...
Porque a mí me molesta. Sí.
Bueno,
la verdad
sí.
Que a mí me molesta. Y me molesta el ruido, que no me deja conversar con mi
¿Cómo?
Novia.
Pero es la furia de la naturaleza.
¿Qué furia? ¿Qué momento? ¿Qué le hice yo?
Lo vaporiza la...
El agüita, ¿no?
El agüita.
A uno.
No, pero se te entra el agua toda
sí,
en la pulenta. Te queda... Toda la comida se hace sopa.
Claro.
Toda es sopa. Parecen los guisos de mi vieja. Al final son sopa.
Y además por ahí te cae alguna porquería, porque en esa cascada, algún pescado, algún bicho muerto, un coatí.
Eso, en las cataratas, los pescados.
¿Es cierto? ¿Vieron? Sí. Claro.
Los pescados, ¿cómo vienen? A la misma velocidad del agua.
Y bueno.
No hay, si te asomás cerca, no correr el riesgo que te metan un pescadazo. Por ejemplo, ¿a cuánto viene un surubí?
No,
viene a 120. Un surubí de 15, 20 kilos.
Le pega 120
kilos. Le pega 120 por ahí, te liquida.
Dios mío, sí. Claro.
Es un pitito.
Yo me pongo lejos.
Sí, claro. Y además
tiene que haber redes ahí en los miradores de las cataratas.
Pero no, no
por
ahí.
El agua. El agua no es peligrosa.
No, por los
pescados.
Sí.
Los pescados.
Las tortugas, imagínate, tortugas marinas.
Pedazos de pescado te caen en la cabeza, te liquidan.
Bueno, señor, pero no hay casos. No hay casos de
peces
que hayan volado.
¿Qué me decís? No hay caso.
No. No hay casos registrados de peces que hayan salido.
¿Por qué no lo registran? ¿Por qué? Ustedes no se toman el trabajo.
Lo ocultan para ganar clientes.
Entonces, ¿y qué? ¿No viene pescado con el agua o sí?
Y hay peces, no sé, el pez sabrá que ahí está la catarata.
Y no se tira.
Va con todo el
¿va
río.
¿Va para el otro lado o va en contra de la corriente? No, señor.
No, señor.
El río se cae con todo lo que tenga.
Y bueno,
se cae
más a mi favor.
Te digo, te agarra un cardumen.
Sí,
sí.
Se te cae en el varero, te liquida.
No, no lo liquida porque no, no se
deja. Es que son de goma los pescados.
No sé cómo,
señor,
es, o debe haber tan poca pesca, no creo.
No creo.
Ahí tiene que haber mucha pesca, señor.
Sí, debe haber, sí, muchos peces hay. Sí,
la garganta de diablo, porque
no cae con el camalote, que yo, cosa de madera que tira la gente.
Sí, debe caer, pero no se ve, no se ve nada porque.
¿Cómo no se ve
es
nada?
Es tanta la corriente de agua.
Para mí, sí. Yo no voy a comer ahí.
No, porque.
Otro restaurante.
Eso termina mal, seguro.
¿Qué le gusta a usted? ¿Le gusta la comida en altura? Ya me dijo que no.
Ah, creí que me preguntaba si me gustaban las pastas.
No, no, los menúes no. No, los menús
algo,
no.
Algo exótico, por ejemplo, en el desierto. Comer a la luz de la luna, con colores de Arabia, los camellos.
Bueno, pero en el desierto de noche hace mucho frío.
No, al mediodía, entonces, en el almuerzo.
Bueno.
Para ir fresquito.
Claro. Me dijeron que hay poca agua en el desierto.
Sí.
Que son todos esos restaurantes son a pico seco.
Tenedor libre, pero con.
Pero claro, sin nada de agua.
Sin nada de comer.
De comer bien. Una docena de vainilla, huevo duro y gofio. Y con
torta galesa.
Andá a buscarlo.
Claro.
No, ¿sabe lo que se hace aquí en el glaciar Perito Moreno?
Ah, sí.
Le dan un helados. Whisky. Usted se va a tomar un whisky arriba del glaciar con arriba. El hielo del lugar, se lo dan.
Oh,
cuando termina la cosa. Claro. Bueno, usted vino a preguntar es por esta cosa.
Es lo mismo que claro. Decirte que me dieron un arenero claro. Para jugar. Dice, qué vivo. Más bien, solo bien, no hay otra cosa.
Usted quería llevar a su novia a esos lugares y hacer esa cosa. No quiere ir a tomarse el whisky al
lugar. No, no, poner el hielo del lugar.
Exacto.
Y es que es lo mismo que agarren el hielito del costado de la calle en invierno.
Claro.
La escarcha.
Y bueno,
adentro.
Pero sería el colmo llevar hielo, que vaya a la bolsa de rolito al glaciar Perito Moreno.
Sí, y sí, es señor. Para comer. Usted, por ejemplo, cuando va al Canadá, que hay nieve por todas partes, que dice un whisky con hielo y el tipo agarra con la mano, sale ahí afuerita, agarra un poco y se le hace así, tome.
Y bueno, acá
la naturaleza es sucia, a ver si nos entendemos, señor.
Sí, señor, pero esta es una vez que usted lleva a su novia, como me dice, a
comer sucio.
Estar en contacto con la naturaleza, y es así.
Lo que sí, la naturaleza, estar en contacto es tomar whisky con hielo.
Con hielo del Perito Moreno.
En este caso,
por
sí.
Por eso se calienta el planeta, por culpa de ustedes
claro,
que toman whisky
¿qué
con
es esto,
el hielo.
Que el planeta se está calentando, porque yo quiero ir,
sí.
Quiero hacer un viaje al Polo Norte.
Ajá.
O sur.
A un polo.
a un polo. Y quisiera ir. Y no que me encuentre que hace 30 grados.
No, 30 no hace, pero.
Un sol bárbaro, ¿para qué voy a ir al polo entonces?
Claro. ¿Entiendes? ¿Usted quiere vivir el
si
frío?
Voy al polo, quiero ir, que haga frío,
vivir como
de nieve, osos polares,
bueno,
vivir
bueno,
como
no,
el clima
no.
Congelado,
claro.
Todo eso.
Está bien, osos polares en el polo norte, en el sur no hay.
Bueno.
Bueno.
¿Cómo
pero,
son, qué feo.
Pero el calentamiento no es que hace 30 grados, va a ser frío igual. Pero el planeta se está calentando, esto hay que decirlo.
Se está enojando por eso, claro.
Sí, claro,
claro.
Esto lo tenemos que decir, hay un calentamiento global.
Sí, yo también estoy con...
Suben las temperaturas. ¿De qué se ríe, señor? Es algo grave.
Me hizo gracia, usted me hace Bueno, último restaurante, exótico no, ninguno más. Ya me cansé.
Sí, no sí, hay más
restaurantes.
¿Qué?
¿Mozo? Sí, que está dando vuelta el mozo sí. En este restaurante giratorio.
Es difícil ser mozo en un restaurante giratorio.
No, sabés cómo llegás a tu casa.
Eso es. Es trabajo insalubre.
Si otra vez estuviste bebiendo.
Eso sí es difícil, porque hay que estar todo.
Bueno,
el
vamos
día.
A entregar ahora, durante esta pausa, entradas para los restaurantes.
Sí, que todos los que hemos nombrado aquí. Así que vaya con hacer una fila para la selva, otra fila
claro,
para el glaciar. Los que quieran tomar whisky se quedan con Barton. ¿Eh?
Sí.
Bueno, muy bien.
Hasta hay uno que sirve mate y escucha un programa de radio. ¿Usted lo puede creer?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
James Petras es sociólogo, filósofo, conocido por sus estudios sobre clases sociales.
Los especuladores, tales como los buitres, ¿siguen teniendo legitimidad dentro de la sociedad norteamericana?
No tanto. Tienen una enorme legitimidad en el gobierno, gran respaldo en la prensa financiera, pero aquí la opinión
público es muy negativo. Todo el mundo entiende cómo ellos provocaron la crisis.
Ese es el problema que hemos tenido nosotros como país. Finalmente el juez Griesa nos tiene arrinconados.
Nunca debes permitir que el problema de la deuda se resuelva en la casa del creditor. Parece lo más boludo que...
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
¿Conoces el botón de alerta de Provincia Seguros? Descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación, Daniel Scioli.
Tenemos mensajes de los presentes. Querido negro, somos Manuel y Carolina, de 20 y 23 años. Te escuchamos desde chiquitos y no pudimos dejar de hacerlo. Te queremos y admiramos muchísimo de corazón. Gracias por estos años, dicen, en el caso de ser cierto el mensaje, Manuel y Carolina, porque a veces hay gente que viene con personalidades. ¿Dónde están?
Ahí, mire.
No hay nadie con esos nombres en la sala.
Desde pequeños.
Aquí me manda un mensaje, el que me llamó recién. Me dice, mil disculpas. Estaba buscando un número y se disparó la llamada.
Sí.
¿Lo puedo poner en contacto con el docente académico que quería enseñarme a manejar el celular?
Era una chica, una
señora. Porque nunca sucede eso.
No. Bueno, Darío Banfield dice, hace 10 años, Alejandro, escuché por vez primera el programa y progresivamente...
Hoy, por ejemplo, estaba conversando con una persona en una llamada de larga distancia. Hube de repetir la llamada 4 veces para completarla. Es muy raro que yo complete con un celular una llamada. Esto ocurre 1 de cada 3 veces. Generalmente hay que volver a llamar porque se corta por alguna razón. Probablemente porque yo no lo sé usar el celular.
Sí, es extraño eso.
Sí, sí. Ahora que lo pienso... También pasa algo extraño. Vos marcás un número en el teléfono de línea y Telecom te informa que ese número no existe.
Sí.
Luego lo marcás en el celular y se acepta ese número. No vale sacar ceros ni nada, no es
eso.
Es otra cosa. De golpe, Telecom resuelve que no existen algunos números. Pero en esto sí, y en el registro que uno tiene de los números que lo han llamado, también existen.
También, con lo cual...
Con lo cual, alguien está loco.
Sí, ya me imagino.
O alguien no ha terminado con su invento del todo.
Sí, es eso.
El señor Alexander Graham Bell debería esforzarse un poco más, terminar de inventarlo.
Sí, es raro. Además, vio que hay zonas donde no se escucha nada.
Claro.
Muchas zonas ciegas, pero bueno, esta es la ventaja de tener un cable que uniera dos pedazos de baquelita.
Vieja discusión que aquí hemos citado varias veces entre el tipo de la industria del automóvil, digamos, un tipo de la Rolls Royce, y un tipo de la industria del celular, de la red, etcétera. Y entonces dice el tipo de las comunicaciones que si los automóviles hubieran evolucionado del mismo modo que las comunicaciones, hoy valdrían $500.
Claro.
Y el tipo de los automóviles le dijo que si los automóviles hubieran evolucionado del mismo modo que las comunicaciones, nos mataríamos en cada esquina.
Bueno, celular se llamaba antes el camión de la policía, imagínense.
Sí, claro.
Darío de Banfield.
Ahora los usan para hablar por teléfono.
Darío Banfield mandó un mensaje, no sé si se lo voy a leer, pero es sencillo. Hace 10 años, Alejandro, escuché por vez primera el programa y progresivamente se convirtió para mí en necesidad de cada noche. Está poniendo lindo.
¿En qué?
Necesidad de cada noche.
Sí, es el nombre de nuestro próximo sitio. Sí,
para quienes tenemos una menguada erudición, el programa cumple de alguna manera con el precepto horaciano de enseñar deleitando. Es muy reconfortante para mí estar justo hoy aquí. ¿A dónde, Darío de Banfield?
Allá,
ahí. Tampoco, otra vez un espacio vacío.
Está deleitándose, según se ve. Sí.
Bueno, Bartolomé, usted no quiere, sé que no tiene ganas de leer. Saludos a Jorge Pérez Parry, de Trelew, y Noel Soto, de Río Mayo, Chubut, que hoy cumplieron años de parte de Leo y Marcela. Por favor, este ya es un pedido, un mensaje, un llamado a la solidaridad. Por favor, suplico, imploro, para no fastidiar más a mi señor esposo, que en algún momento hagan, yo no sé qué me han hecho tus ojos, los amo, gracias.
Difícil que el chancho chifle.
Y después pide, besos para Ari, Juli, mami.
Muy,
gracias
mucho
por
pedido. Mucho
señora,
pedido.
¿A dónde vamos a ir a parar?
Hay varios pedidos para el sordo y para el trío ahí.
Un saludo
me
fuerte
que
en este día por más independencias, Centro Cultural Alas del Sur en Sarandí. Llámelo al maestro y mandamos saludos a Sarandí.
Alas del Sur presenta.
Y ya llega
al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Recaco Dolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico Alex.
Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos, tenemos como primera selección algo que aquí dice The World. ¿Te gusta así?
Bueno, está bien. ¿Va?
Okay,
2, 3, y. Say the world, you'll be free. Say the world, be like me. Say the world, make it up. Have you heard the word is love? So find the sunshine. Say the world.
Aquí Melissa, vía Twitter, pide tu amor. Así tu amor.
Bueno, vamos a ver.
El fin y al
fin lo que yo quise encontrar. Estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor. Tan fuerte como el amor. Tu amor para volar de un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Amor. Oh, yeah. Oh, 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 oh.
Yo tuve el fin y era más. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Muy bien, maestro. Les recordamos a los que están acá para que lleguen y lo difundan, que los días viernes estamos haciendo el programa en vivo y en directo en el auditorio de Radio del Plata en Gorriti el 5200. No así los lunes, sí los viernes, no los lunes, ¿entendió? A ver, ¿los viernes?
Sí.
Muy bien, ya sabían, confiamos en ustedes. Aquí le piden para la reina de la mermelada de manzana, kilómetro 11.
Aquí habíamos mencionado en algún tramo del programa que vamos a estar en Cipolletti y llegaron mensajes al Twitter preguntando ¿cuándo? Y va a ser el 15 de agosto, todavía falta.
No tanto.
No tanto, no. Pero falta un poco.
Pero falta.
Un poquito más de un
pero
mes.
¿Pero cuándo?
El 15
no tanto.
De agosto. Ya vamos a decir bien en qué lugar, todo, porque no sabemos todavía.
Por eso, claro, pero falta poco. Bueno. Acá para el tío Sebi de República Dominicana, es un argentino que no sabemos qué hace en Santo Domingo.
Sí, y que encima pide One Love.
Pide One Love.
¿Qué le parece? Es como pedir un tango en su
claro. Marcha.
Como sí.
Bueno. Un, dos, tres. Y...
One heart,
together and feel alright. Hear the children crying, one love, one heart. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. Let them all pass on. Dirty remarks, one love. There is one question that we really love to ask. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Hear the children crying, one love, one heart.
Dice Field of Rain, yo pienso Fields of Gold, que no tiene una goma que ver, pero es adecuado para pedirle la siguiente canción, ¿puede ser?
Bueno,
va con la babosa.
Sí, esto es con babosa, atención. Sí,
es babosa a full, loco.
Que en su vida abrirla, la tiene que cargar, sí, según tiempo. Esto.
Pero en los días de ausencia la ha cargado.
¿Yo sabe cómo la extraño cuando no está?
¿Va?
Sí. Ahora sí,
la estoy cargando.
Bien. Un, dos, tres, y.
Nos estamos acercando al final de esta audición. Ya
vamos
viene
a agradecer a todas las personas que se han
molestado
acercado aquí, hoy, aprovechando que mañana es feriado.
Es feriado mañana, hoy ya mismo es el día.
Y aprovechando
de
el excelente
paz,
tiempo, claro, que hace,
sí,
ya que es maravilloso salir a la calle y congelarse vivo.
Y disfrutar de la naturaleza. Les decía que ya en instantes nomás viene tiempo de show, hoy con la presencia de un cantante que es éxito mundial, Rosamel Araya, en los estudios de la emisora. Y ahora ya es hora de irnos despidiendo. Les recordamos entonces que mañana estaremos aquí, que pasado
ya
estaremos aquí, y la semana que viene, etcétera, menos los lunes, los viernes también.
Bueno, y vamos a prepararnos para hacer la última canción, que será una canción homenaje
¿A quién?
Al Club Liverpool de Montevideo.
Ah, ¿no? Muy bien.
¿Tan, qué tanto mundial de mundial?
Bueno, pero cada cosa...
Al final, ¿qué? La plata no vale.
No, sí, señor, pero...
Claro.
No sé si le hemos dado suerte al Liverpool últimamente.
No se trata de darle suerte. ¿Usted cree que las personas dan suerte a otras? ¿Quién le enseñó eso? Usted ve mucha televisión y escucha mucha radio. Toda la gente empieza a buscar la razón de sus fracasos en la suerte que otros le dan. No, señor, hágase cargo. O sea, nosotros, por ejemplo, fracasamos...
Solitos.
Completamente solo. No, nosotros hacemos así, como ya se sabe. En el fracaso somos fatalistas. Sí. Decimos que ya estaba escrito que íbamos a fracasar. Y cuando triunfamos, somos partidarios del libre albedrío y decimos que son nuestros méritos. Claro. Lo mismo que hacen todos. Nuestros méritos nos llevan al triunfo y las personas que nos enyetan a la derrota.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 10 grados 4 décimas, humedad 89%. Amado Boudou reemplazará a la presidenta en el acto por el aniversario de la independencia. Se había anunciado que sería Gerardo Zamora quien iba a representar a Cristina Fernández en San Miguel de Tucumán. El vicepresidente estará acompañado por los ministros de gabinete, por el titular provisional del Senado y el de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Ya rige el libre estacionamiento en Capital por el feriado del 9 de julio. En la avenida se puede estacionar sobre ambas aceras y en las calles solo a la derecha. Hoy no será necesario utilizar los parquímetros. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 4.822, 4.822. En tanto, en la bonaerense, la cabeza se dio el 5.541, 5.541. Barack Obama pedirá al Congreso norteamericano 3.700 millones de dólares adicionales. Los necesita para solucionar el problema generado por una ola de menores de edad indocumentados que están ingresando al país. Cielo despejado en la ciudad, 10 grados 4 décimas la temperatura, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Armando Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Y en este día patrio, más que patrio. Nunca, compartiendo el 9 de julio, festejándolo, celebrándolo una vez más aquí en Radio
Día de
Plata.
La Independencia.
Sí, señor.
Yo que la gente a veces le pregunta por la calle y no sabe que se celebra.
Uy, ¿qué ¿cómo? Tiraste? ¿Qué tiraste? Ah, están tirando fuegos artificiales.
Es por el Mundial, es por el Mundial eso.
Ah, por el Mundial,
La gente, claro, está confundida. La
gente se piensa está confundida. Que el feriado es
claro,
por el Mundial.
Exactamente.
No es por el Mundial, querido, ¿eh?
Exactamente, un día como hoy, allá en 1816, en Tucumán, se declaraba la independencia.
Así es.
Unos patriotas.
Narciso de Laprida, presidiendo la asamblea.
Sí, señor, sí, señor, bueno. Y por eso nosotros estamos aquí hoy.
¿Fue usted a Tucumán?
No conozco Tucumán.
Ah, ¿no conoce la casita de Tucumán?
No tengo el gusto.
¿Viste? Tantas veces que la hemos dibujado que...
Sí, es verdad.
Porque que la casita el Villique, era un el clásico. El dibujo de la casita de Tucumán y del Cabildo era un clásico.
Sí, con las columnas al costado de la puerta.
Exactamente, esa columna que tenía como una S, ¿no? Que se hacía de un lado y del otro.
Sí.
Como redondelito.
No, redondelito no, tenía una especie de meandro.
Uy,
no es la palabra justa,
no
es la palabra, pero...
¡Qué falta de respeto por los símbolos!
¿Qué falta de respeto? ¿Qué tiene que ver la falta de respeto por los símbolos patrios?
No,
si yo tengo hasta la escarapela puesta un día como hoy.
Ah, tiene la escarapela, sí, tiene la escarapela.
¿De qué se ríe? ¿Le causa gracia?
No,
¿el hecho de que tenga la escarapela?
No, para nada. Lo que me causa gracia, como que el tamaño es un poco exagerado. No sé si es la escarapela grande o usted chico, pero como que el tamaño es un poco desproporcionado, ¿no? Como, ¿eh?
Sin embargo, la llevo con orgullo. Yo,
sí, pero por supuesto, querido.
Yo no veo en su pecho la escarapela reluciente.
¿Cómo no está?
¡Me sacaron la escarapela!
¿Cómo no está? Si yo venía acá, traje, apenas entré.
¿Quién le dio un abrazo?
Igor. A ver, querido.
Qué patriota está Igor hoy.
Sí, qué patriota. Tenía una escalapera igualita que la mía.
Rápido de manos, ¿eh?
Sí.
Lástima que no son tan rápido como para poner el rock nacional ahora.
Mandalo, querido, mandar rock nacional.